Memorias en común.
Memorias e historias
Desde
desde la
la
Escuela
Escuela
de
de Historia.
Historia.
Hola a todas y todos, soy Marta Phil, docente de la Escuela de Historia y directora del equipo de investigación Usos del Pasado en Argentina Contemporánea, radicado en el CIFI de nuestra facultad, ¿no? Justamente en el marco de ese equipo nos dedicamos a pensar cuáles son los vínculos entre la escritura de la historia, la política, la memoria, cómo los diferentes contextos condicionan y nos ayudan a explicar por qué la historia se escribió de determinada manera, por qué se priorizaron ciertos temas, por qué se ocultaron otros, por qué se censuraron otros temas. Entonces, en el marco de esa investigación, les propongo que rescatemos dos huellas, dos tesis realizadas en esos años, en los años 60 y 70, que nos van a permitir explicar el presente de nuestro oficio, ¿no? Pero antes de dedicarnos a esas huellas, vamos a hacer unas breves referencias al surgimiento de nuestra profesión. Tenemos que decir que en el siglo XX, en 1936, se crea un instituto en el marco de la Universidad Nacional de Córdoba, un instituto denominado Instituto de Estudios Americanistas, que tenía por objetivo justamente promover los estudios históricos en la universidad, ¿no? Ese primer instituto fue dirigido por uno de los protagonistas de la reforma universitaria del 18, por Enrique Martínez Paz. Y bueno, ese espacio va a ser un espacio de desarrollo de la disciplina y también un laboratorio para pensar, digamos, las disputas en ese desarrollo, en la escritura de la historia. Porque como aprendemos desde que ingresamos a la escuela, la escritura de la historia es también un campo de disputas, como todos los espacios sociales, ¿no? No hay una única historia, no hay un monopolio en la escritura de la historia, no hay una única interpretación. Entonces, justamente en las distintas instituciones se expresaban esas disputas, ¿no? Se expresaban esas disputas que muchas veces se escondían tras el marco de una objetividad profesional, ¿no?
Ya no se queja, ya no se queja.
El Instituto de Estudios Americanistas llevó por nombre Monseñor Pablo Cabrera, ya que fue creado en homenaje a este sacerdote historiador, considerado, digamos, una especie de mito de los orígenes de la historiografía cordobesa. Y ese Instituto de Estudios Americanistas será el espacio de estas disputas en torno a la escritura de la historia, ¿no? Porque va a haber diferentes interpretaciones, diferentes perspectivas que se van a poner en evidencia en los distintos homenajes. Este espacio va a ser un lugar para una creciente profesionalización en la escritura de la historia y es también el espacio desde el cual quienes oficiaban de historiadores, hombres en su mayoría en ese momento, se vinculaban con quienes lo hacían en los espacios centrales, como por ejemplo la Junta de Historia y Numismática, convertida en Academia Nacional de la Historia en 1938. Justamente va a ser la Academia Nacional de la Historia la que escriba la primera historia integral de la Argentina, financiada por el Estado, y en ese proyecto va a participar también la provincia de Córdoba a través de un texto escrito por Enrique Martínez Paz, leído en el seno de la Academia en 1941, texto que se tituló La misión histórica de Córdoba y que formó parte de un texto mayor llamado La formación histórica de Córdoba, ¿no? Pienso, digamos, desde el presente, que sería importante recuperar estos clásicos de la historiografía cordobesa, porque justamente ya en el texto de Martínez Paz están todos estos tópicos presentes en las disputas en torno a cómo definir Córdoba, cómo Córdoba se posiciona respecto a Buenos Aires, si es la Córdoba católica, si es la Córdoba revolucionaria, si es la Córdoba de la Reforma, ¿no es cierto? Esas discusiones que están hasta el presente. Entonces, sería muy importante, por ejemplo, que ese texto fuera leído por los alumnos durante su formación, por ejemplo, como parte de las lecturas de la historia argentina del siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, justamente es importante el estudio de este instituto porque es un primer mojón en la historia de la historiografía cordobesa. Pero avancemos un poco más en el tiempo para poder llegar a las décadas del 60 y del 70. Durante el primer gobierno peronista, vemos a un gobierno muy activo en la intervención sobre el pasado, una intervención sobre el pasado que es también una intervención sobre el presente. Ahí tienen lugar dos conmemoraciones donde participan los historiadores cordobeses. Ahí ya empezamos a encontrar la participación, por ejemplo, de Efraín Bischoff. Y bueno, y ahí tienen lugar la conmemoración del Día en Funes y la conmemoración del año sanmartiniano, ¿no? También, digamos, si queremos seguir pensando en estas vinculaciones entre la escritura de la historia, la política y la memoria, una época muy fructífera para este tema es la de la autodenominada Revolución Libertadora, ¿no? Si vamos a otra huella, como es la de la revista de la Universidad Nacional de Córdoba, encontramos ahí la publicación del homenaje a Monseñor Pablo Cabrera, donde se plantea ya unas disputas en torno a la escritura de la historia y en torno también al presente que se estaba viviendo, ¿no? Ahí encontramos la participación de Ceferino Garzón Maceda, un abogado que empieza a plantear la renovación en la escritura de la historia, que va a ser historia económica, y va a ser el formador de muchos de quienes pretenden renovar la historia, como por ejemplo Sempat Azadurian, actualmente radicado en México, ¿no? En ese homenaje a Monseñor Pablo Cabrera, Garzón Maceda plantea, digamos, la necesidad de renovar los estudios históricos al tiempo que otros protagonistas que también se dedican a la escritura de la historia, pero situados en el campo religioso, reafirman, digamos, el lugar de una historia tradicional, digamos, y la importancia de la historia como un recurso para reafirmar un presente que está siendo cuestionado, ¿no? Entonces, ahí el homenaje es también un espacio de disputas, ¿no?
El tiempo me enseñó que con los
años... Llegamos a los años 60 y en el marco de esta renovación historiográfica y de esta escritura de la historia como disputa de territorios, nos encontramos con la tesis de un joven Guillermo Beato, titulada Observaciones en torno a un problema metodológico, historia y ciencias sociales. Este trabajo fue defendido como tesis de la licenciatura en Historia y fue dirigido por Ceferino Garzón Maceda. Nos interesaba rescatar esta huella porque justamente aquí Guillermo Beato plantea una crítica a esa historia cosista, él le llama de esta manera, ¿no es cierto? Esta historia acontecimental, esta historia que solo rescata determinados acontecimientos políticos, y a través de una serie de lecturas de sus interlocutores que van desde la Escuela de Anales, de los clásicos trabajos de Fernand Braudel y de Lucien Febvre, sus diálogos con la obra de Marx, de Lucian Goldman también. Bueno, justamente lo que propone Beato es una nueva perspectiva para abordar el estudio de la historia, ¿no? Y bueno, realmente esta huella es muy interesante para pensar ¿qué pasó, digamos, con esa propuesta de historia total en un momento en que asistimos a una historia muy especializada, ¿no? Para ejemplificarlo, quienes hacen historia política no hacen historia cultural, quienes hacen historia económica no hacen historia social. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en los programas de las jornadas interescuelas, ¿no? Asistimos a una fragmentación, a una segmentación de la historia que, por una parte, nos permite profundizar en la investigación de determinados temas, pero, por otra parte, nos muestra esa pérdida de perspectiva, ¿no? Entonces, en esta tesis, Beato plantea esta vinculación que se debe dar entre todas las ciencias sociales, considerando a la historia una ciencia social, y plantea cuáles son los vínculos entre la geografía, la sociología, la psicología, la economía, la antropología, ¿no? Entonces, hace una crítica a los historiadores como compiladores de hechos, dice que se abstienen de interpretar y se dedican, a veces, dice él, fructíferamente a un fragmento de la historia y parecen resistirse a situarlo dentro de un campo más vasto de acontecimientos, ¿no? Esta tesis, presentada por Guillermo Beato, como decíamos, forma parte de estos intentos de renovación de la escritura de la historia, y como decimos que la historia se vincula con la práctica política, también queremos recordar que Guillermo Beato fue durante un breve periodo decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades durante el tercer gobierno peronista, antes de la dictadura cívico-militar de 1976, se exilia en México, ya que después del Navarrazo, cuando la derecha peronista empieza a intervenir los diferentes espacios, muchos son excluidos de la universidad. Es el caso de Guillermo Beato, ¿no? Beato se va a radicar en México, pero hay una etapa muy importante que quisiera destacar, que es su regreso a la Universidad Nacional de Córdoba con la recuperación de la democracia. Beato se va a incorporar como profesor en la cátedra de Historia de América y desde ese lugar empieza espacios de formación de jóvenes investigadores pensando justamente la investigación como una tarea colectiva.
El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera con la verdad.
Otra de las huellas documentales que quiero compartir con ustedes es la tesis doctoral presentada por Waldo Ansaldi, quien antes había egresado como licenciado en Historia de nuestra escuela, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Waldo Ansaldi va a presentar su tesis doctoral en 1991, una tesis titulada Industria y Urbanización, Córdoba, 1880-1914, dirigida por Alejandro Rosman. Esta tesis fue presentada en 1991, pero tiene una larga historia porque tiene que ver con investigaciones iniciadas por Waldo Ansaldi en la década del 70. Por eso, al igual que en el caso de la otra huella, la tesis de Guillermo Beato, elegimos titularlas Historias renovadas e interrumpidas, ¿no? Porque justamente, bueno, la tesis de Beato llega a presentarse, pero toda su tarea como historiador se ve interrumpida por el avance de los regímenes autoritarios y de la dictadura. En el caso de Ansaldi, esta investigación iniciada en los años 70 recién puede presentarse en los años 90. Y me gustaría marcar algunas cuestiones que no son únicamente detalles, sino justamente hacen al contexto de esa escritura, a la posibilidad de escribir y a los procesos de censura que existen en el medio, ¿no? Entonces, ¿por qué una investigación iniciada en los 70, recién es presentada como tesis en los 90, justamente nos explica este proceso, constituyen documentos de este proceso, ¿no? Waldo Ansaldi, después que egresa como licenciado en Historia, va a ejercer la docencia en diferentes espacios. Uno de esos espacios es la Escuela de Arte, convertida desde el año 2011 en facultad. Otro de los espacios es la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde estaba teniendo lugar una experiencia como el Taller Total. Ahí comienza a investigar sobre estos temas de industrialización, de urbanización, y justamente nos muestra una investigación que se nutre de esta concepción, digamos, interdisciplinaria de construcción del conocimiento, ¿no? Porque él, como historiador, se va a vincular con artistas, se va a vincular con arquitectos, ¿no? Y bueno, y justamente él participa como asesor en el guión de una película que después no llega a estrenarse, porque justamente esa película se iba a hacer bajo la dirección de Federico Bazán, director de la Escuela de Artes, proceso que queda trunco también antes de la dictadura por la llamada misión Ivanisevich, que tiene lugar en los finales del tercer gobierno peronista, ¿no? Fíjense ustedes, esa película se iba a llamar Casa Derruida, Arquitectura y Régimen en Córdoba, 1870-1920. Entonces, justamente Ansaldi participa como asesor porque justamente se ve la necesidad de la historia explicando el desarrollo urbanístico, ¿no? Como les decía, Ansaldi realiza estas investigaciones en los años 70, sobrevenida la dictadura en 1976. Él también tiene que exiliarse, es excluido de la universidad. En un primer momento se traslada al sur, trabaja en la Fundación Bariloche y después va a tener un ofrecimiento de un trabajo en Brasil. Pero uno de los requisitos para trasladarse a Brasil era contar con un título máximo, era contar con esa tesis doctoral, ¿no? Retoma esas investigaciones y en el año 77 intenta presentar la tesis doctoral en Córdoba. Esa tesis, esa presentación es rechazada y bueno, y aquí me gustaría compartir el testimonio de Ansaldi, ¿no? Cuando dice que esa tesis es rechazada por Luque Colombres, un historiador con mucho poder durante la dictadura en Córdoba. Y dice ahí justamente Ansaldi, me encontré con una cerrada, fortísima negativa expresada por Carlos Luque Colombres en su sala de trabajo. Custodiado por una armadura medieval, todo un símbolo, muro contra el cual se estrellaron todos mis intentos. No tuve tampoco una respuesta con argumentos, no digo sólidos, ni siquiera que pudieran ser considerados tales, quedando en claro que había un evidente ejercicio de discriminación, castigándoseme por el pensamiento, por la disidencia y quizás solo por mi pasado estudiantil, durante el cual no solo me había formado con quienes bregaban por el conocimiento científico de lo social, en particular de la historia, sino con los cuales compartía posiciones en favor de la renovación en tal campo, amén de una destacada actuación como dirigente del Centro de Estudiantes que presidí durante dos mandatos sucesivos. Bueno, esta es justamente una huella de las disputas en torno a la escritura de la historia. Una tesis doctoral no presentada en los años 70, no aceptada, negada, rechazada y defendida en 1991. Cuando Ansaldi presenta esta tesis en 1991, decide expresar, digamos, ¿por qué volver a la Universidad Nacional de Córdoba y por qué intentar doctorarse en la Universidad Nacional de Córdoba? Y aquí vuelvo a sus palabras, dice Ansaldi. Quizás por considerarlo una asignatura pendiente, por un deseo y una intención de cerrar un capítulo de mi vida profesional y académica, de no dejar trunco un proyecto que, aunque en cierto sentido podría decir no había elegido, sino que fui elegido por él, pero que decidí trabajar lo mejor posible. También porque lo entendí como una manera de saldar, de alguna manera, mi relación con Córdoba, una ciudad cara a mis afectos, la de mis estudios universitarios, la de mis primeras experiencias en docencia e investigación, la de mi familia, la del nacimiento de mi primer hijo y, sobre todo, la de mis amigos más queridos. Eso dice Ansaldi en la presentación de su tesis en 1991. Vemos que hace referencia no solo a razones académicas, sino a razones de su vida personal. Y bueno, justamente esta es una huella más que nos muestra cómo la escritura de la historia no es claramente objetiva, sino que vincula lo subjetivo, vincula los contextos de producción y nos muestra cómo esta escritura se vincula con nuestras vidas.
Se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado.
En el marco de este espacio titulado Memorias en Común, quisimos compartir con ustedes estas huellas referidas a estas historias renovadas y después interrumpidas en diferentes contextos políticos, porque nos parece importante justamente pensar el pasado en términos de encrucijada. ¿Qué queremos decir con esto? Pensar que las opciones que se impusieron no fueron las únicas posibles, que existieron otros caminos que justamente fueron interrumpidos. Entonces, esos caminos que no se desarrollaron del todo nos interpelan, digamos, para seguir pensando nuestro oficio de historiadores e historiadoras.
Hasta aquí hemos llegado con este podcast en lo que hemos denominado Memorias en Común.